compartir con ustedes. Y en esta mañana aquí en lo que prende la computadora, el día de hoy es un día especial para muchos de nosotros. Como mencionaba Polo, pues es el inicio de un nuevo ciclo, el inicio de un nuevo año. Y generalmente nosotros, como en nuestro razonamiento y como personas, hacemos muchos planes para iniciar el año, hacemos nuestros propósitos. Alrededor del mundo es algo tradicional el hacer planes, propósitos, fijarse metas para cumplir durante el año. Y todo eso se hace generalmente en los últimos días del año o los primeros días. Y hoy, primero de enero, todos tenemos frescos esos planes y esos propósitos que tenemos. Y creo que el día de hoy vamos a estudiar este pasaje que titulé y seleccioné, es Planeando en la Voluntad de Dios. El día de hoy en la mañana leía las noticias de alrededor del mundo y salían algunos testimonios de gente en Nueva York, en las diferentes ciudades, Tokio, Londres, y entrevistaban a la gente, y lo que la gente quiere o planea para este año pues es superarse profesionalmente, obtener la felicidad este año, sí, decía en una noticia. Entonces, quiero que analicemos este pasaje el día de hoy. Va a ser un poco diferente y especial. Vamos a tener un pasaje central el cual vamos a estudiar, pero también vamos a estar consultando algunos otros versículos que van a ir apoyando a nuestro tema principal. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en Santiago, en el capítulo 4, y son los versículos del 13 al 17. Los invito a acompañarme con sus Biblias para irlo viendo. Santiago es un libro donde el escritor escribe de una manera muy práctica a la vida de los creyentes. La audiencia principal del escritor escribe a los judíos en la dispersión, se menciona en los primeros versículos. Entonces sabemos que nuestra audiencia de este libro son principalmente personas judías. El escritor es Santiago. Sabemos que Santiago fue un medio hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén. Y Santiago escribe esta carta hacia los judíos que se encontraban en la dispersión. Probablemente eran judíos que habían salido de Jerusalén y se encontraban en todas las partes remotas y cercanas del imperio en ese tiempo. Entonces es un pasaje familiar para muchas personas, conocido quizá por todos, pero vamos a estudiar más a detalle, ya que muchas veces en los pasajes que son muy familiares y conocidos no alcanzamos a encontrar verdaderamente el significado y la enseñanza, porque ya lo conocemos y lo brincamos cuando lo leemos o lo pasamos muy rápido. Entonces el día de hoy vamos a estudiarlo más a detalle. Santiago en su libro nos da muchos ejemplos. Como les decía, esta parte de la escritura es una escritura muy práctica, con ejemplos, ilustraciones. Entonces, Santiago escribe de una manera, como les decía, muy práctica para la vida de un cristiano, y el tema principal de este pasaje es vivir conforme a la voluntad de Dios a través de ilustraciones. Entonces vamos a leer este pasaje primeramente y después vamos a comentarlo. El versículo 13 comienza: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero que mantengamos en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos en este momento, aquellos propósitos que nos hicimos al iniciar este año, en la noche de ayer, y mientras vamos avanzando, vamos a ir comparando estos propósitos y vamos a irlos analizando a la luz de la palabra de Dios. Y veamos qué tiene que ver con nosotros. En este pasaje podemos encontrar o vamos a analizar cuatro actitudes hacia la voluntad de Dios. Estas cuatro actitudes se las voy a decir ahorita y les vamos a ir desarrollando. Una actitud, la primera, hay, en estas cuatro hay tres negativas y una sola positiva en cuanto a responder hacia la voluntad de Dios. La primera negativa sería ignorar completamente la voluntad de Dios. La segunda actitud, desafiar su voluntad. Tercera actitud, desobedecer su voluntad. Y la cuarta y única positiva es hacerla, lo cual es evidencia de un verdadero creyente. Sabemos que todo verdadero creyente tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios en su corazón. En el momento de la salvación, Dios pone su espíritu, y este espíritu es el que nos lleva a tener ese deseo de hacer la voluntad de Dios. No significa que todo el tiempo lo hagamos, ni que seamos perfectos en esto, pero es evidencia de un verdadero creyente el tener este deseo. E incluso cuando no logra cumplirla o desobedece o falla en algún momento, se da cuenta, tiene este remordimiento, esta pesar por no haber cumplido con la voluntad de Dios, y cuando no lo hace le duele y es avergonzado por su pecado. Como ejemplo de esto encontramos a través de toda la Biblia. Un ejemplo nada más, en Salmos 143, versículo 10, menciona el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra firme. Sabemos que está ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Como les decía, es una señal de un verdadero creyente, aquel que busca hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2, 17 nos dice: y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabemos que este versículo nos dice que los verdaderos creyentes van a ser los que al final estén haciendo la voluntad de Dios. ¿Y quién es nuestro mejor ejemplo en cuanto a hacer la voluntad de Dios? Nada menos que Jesucristo. Esto lo hemos estudiado en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Jesús mismo mencionó en diferentes lugares, este solo es un versículo de ellos, pero en diferentes lugares a través de su ministerio, Jesús menciona: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Tenemos este ejemplo de Jesús de hacer la voluntad de Dios que sirve para nuestras vidas. Y estamos hablando en este momento de la voluntad de Dios, pero vamos a regresar un poco más adelante a continuar con la voluntad de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo encontrarla? Pero era nada más para dar una introducción a el verdadero deseo de un verdadero creyente de hacer la voluntad de Dios. Regresamos entonces a nuestro pasaje en Santiago. Santiago, como les mencionaba, trata diferentes asuntos a través de la epístola de Santiago. Él trata diferentes asuntos, aparentemente se puede ver como desconectados entre sí, pero siempre en todo lo que él enseña en su carta son blanco y negro, es bueno o malo. Entonces, este pasaje que vamos a estudiar tiene esta misma dinámica, blanco y negro, y comenzamos con el primer versículo. Oíd ahora los que decís. Oíd ahora significa escuchen con atención. Estas palabras que seleccionó aquí Santiago se utilizan solamente dos veces en su epístola, en este versículo de oíd ahora, y en el versículo del capítulo 5, versículo 1, que dice: oíd ahora, ricos. Este es un llamado que se utilizaba por los varios profetas del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento son los únicos lugares donde se utiliza. Y es, imagínense que es como, escuchen todos, es como, dejen, presten atención, lo que sigue es importante, pero dicho de una manera enérgica, enfática, y para demostrar algo, rechazar algo que está mal. Entonces Santiago utiliza para este pasaje, comienza con oíd ahora. Y luego dice los que decís. Decís, en esta parte, esta palabra de decir, en el original griego hace referencia a una acción premeditada. Es una acción que resulta de un razonamiento lógico. No es nada más decir algo por decirlo, sino después de haber meditado y pensado en esa cosa, entonces viene la acción, y esa palabra de decís se refiere a eso. Fíjense que está en tiempo presente, no es los que han dicho alguna vez o los que van a decir, sino es en tiempo presente, es una acción que está ocurriendo en ese momento, y dice los que decís. ¿A quién le está hablando Santiago? Él pone aquí un ejemplo de un mercader, especialmente judío, quien está haciendo un plan para su negocio. Dice, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Santiago enfoca aquí su palabra a el ejemplo de un mercader judío. En la antigüedad, como en la actualidad, pues los negocios se planean, y este ejemplo es de una persona que está pensando ir a cierta ciudad. En la antigüedad, mientras las ciudades iban creciendo, eran diferentes puertos alrededor de todo el imperio, y había ciudades donde era sobre todo importante el comercio. Por lo tanto, esta persona, la que está refiriendo aquí Santiago, es una persona que está haciendo un plan y fija su propio tiempo. Fíjense cómo dice hoy o mañana. Tiene un tiempo fijado, está determinando un lugar a tal o cual ciudad. Ya que esta es una ilustración que pone Santiago, no pone específicos, pero sí nos deja ver que dentro de este plan hay un tiempo, un lugar y un propio calendario, ya que el plan dice pasaremos allá un año. O sea, está determinando el tiempo que va a estar dentro de este plan. Y además planea su propia operación, dice haremos negocio. Y también planea el objetivo, dice que tendremos ganancia. Por lo tanto, si lo analizamos de una manera muy superficial, pues este podría ser un plan como cualquier otro. Es el típico plan de un hombre, de una persona. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Dice, no hay lugar para contingencias. Es un plan diseñado por la propia persona, con un inicio, un desarrollo y un fin, pero no se está planeando nada más. Se tiene la meta, se tiene cómo se va a hacer, pero no está diseñado para cualquier excepción que pueda haber a este plan. Ahora, yo les preguntaré, ¿hay algo de malo en planear? ¿Hay algo de malo o inmoral o no ético en hacer un plan como este? ¿Ustedes qué piensan? No tiene nada de malo, es un plan, y de hecho cualquier hombre, mujer de negocios que sea respetable o que tenga cierta deseo, pues va a hacer un plan, va a tener su plan fijo, va a hacer todos estos planes hacia el futuro. Esto no tiene nada de malo. En realidad, el problema no es en lo que se está diciendo, no es en este plan, ahí no está el problema. El problema está en lo que no se está diciendo. Fíjense que no hay ninguna mención de Dios, no se está haciendo un espacio en este plan para Dios. Esto es lo que menciona el pastor y teólogo John MacArthur. Él le llama a esto un ateísmo práctico. Esta persona puede ser que sí reconozca que existe Dios, pero en su vida y en su plan, él lo está dejando fuera. En lo que él está planeando no está haciendo espacio para Dios. En los propósitos y planes que ustedes han hecho, que hemos hecho, ¿se parecen en algo a esto? ¿Tienen el espacio para Dios? ¿Estamos planeando para las contingencias? Así hay personas que viven y conocemos, e incluso muchas veces nosotros hemos tenido esta actitud. Manejamos nuestra propia vida ignorando y no tomando en cuenta la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Ignoramos su soberanía, nos ponemos a nosotros mismos en el lugar de Dios y ponemos nuestra propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Estamos nosotros planeando, disponiendo, pensando todo, pero no estamos dejando, o este ejemplo no está dejando espacio para la acción de Dios. Planear como si fuera uno omnipresente, como si conociéramos todo, como si supiéramos el futuro, como si supiéramos qué es lo que va a pasar, como si conociéramos cualquier detalle del plan ya está contemplado, y como si fuéramos invulnerables, cuando no lo somos. Ni siquiera sabemos qué es lo que va a suceder en unas cuantas horas. A esto me viene a la memoria una parábola que mencionó Jesús en el Evangelio de Lucas, que quiero que la revisemos rápidamente. Esta parábola se encuentra en Lucas capítulo 12, la voy a leer muy rápido. Dice Jesús que también les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y almacenaré ahí todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Le suena similar esta actitud de ser planeador, de no tomar en cuenta a Dios, de poner nuestra propia voluntad? Esta es la primera respuesta hacia la voluntad de Dios, y es simplemente ignorarla. Tengamos en mente esto: ignorar la voluntad de Dios es lo mismo que estar quitando a Dios y poniendo nuestra propia voluntad. ¿Cuánto sabemos nosotros de las cosas? Hay un ejemplo muy, muy práctico y quiero mencionarlo rápidamente. Imagínense ustedes que tienen 10 monedas. Cualquier moneda, pueden ser monedas de a peso. Y a esas monedas las van a numerar del 1 al 10. Moneda 1, 2, las marcan. 1, 2, 3, así del 1 hasta el 10. Ahora esas monedas se las guardan en la bolsa. Las revuelven y entonces van a sacar la moneda y tienen que sacar las monedas. Así, sacando la moneda 1, regresan. La siguiente moneda que saquen debe ser la moneda 2, la 3, la 4, etcétera, hasta el 10. Ahora, por probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que se cumpla este plan que estamos poniendo? La probabilidad es de la primera moneda, pues es de 1 en 10 veces. Hay 10 monedas y estamos sacando una moneda. Para la siguiente, que sea en el orden siguiente, el 2, tendríamos una probabilidad, se multiplicarían y ahora sería una probabilidad de 100, una en 100. A la tercera sería una en 1000 y así se va multiplicando la probabilidad. La probabilidad de sacar en el orden en el que les digo, del 1 hasta el 10, es una probabilidad de 1 en 10,000,000,000. Para que se den una idea, es 1000 veces más fácil o más probable que caminando en la calle nos caiga una pieza que se desprende de un avión, es 1000 veces más probable que el que podamos sacar las monedas. Ahora imagínense, estamos planeando sin conocer, sin controlar nuestro alrededor, y ni siquiera podemos controlar 10 monedas que tenemos en la bolsa. Entonces, esto es lo absurdo que resulta el hacer un plan sin contemplar al Dios que controla el universo, que controla todo. Entonces, esta es la primera respuesta hacia la voluntad de Dios. Y fíjense en la parábola que vimos, este hombre rico piensa de la misma manera. Dice: ya tengo muchas cosas, construye graneros y se dice a sí mismo: puedo descansar, tengo suficiente para muchos años, voy a descansar, beber y ser, divertirme, porque tengo ya todo resuelto. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche muere esa persona. Él no sabía lo que iba a pasar. Entonces, este es el primer respuesta hacia la voluntad de Dios. Ahora, el siguiente versículo vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte nos dice: sin embargo, continúa Santiago diciendo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Planear sin conocer qué pasará demuestra una profunda ignorancia. No tenemos el control de nuestro alrededor. Así como ni siquiera tenemos el control sobre 10 simples monedas, de sacarlas en el plan que designamos, nuestra vida y nuestro alrededor está lleno de complejidades, podría decirse que casi infinitas posibilidades, de las cuales no tenemos el control. Si no podemos controlar entonces las cosas, ¿cómo podemos planear en nuestra propia fuerza y en nuestra propia prudencia? E ignorar a Dios es estar ignorando el beneficio de, como les decía, de quien está en control sobre todo, quien tiene una voluntad, quien tiene un plan, y Dios quiere usarnos para cumplir esa voluntad. Entonces, si Él está en control de cada partícula en el universo, pues Él puede designar las cosas que sucedan conforme, y lo, de hecho Él lo hace y lo va a hacer, designar conforme Él decida. Entonces, no tiene nada de malo que nosotros planeemos cosas, de hecho es algo sabio el planear, pero si planeamos sin tomar en cuenta lo que Dios dice, entonces ahí es donde está el problema. Y nos estamos convirtiendo en ateos en la práctica. No dudamos de la existencia de Dios, pero en nuestras acciones nosotros decidimos lo que va a pasar. Cuando ni siquiera sabemos, dice el versículo, cómo será nuestra vida mañana. Esta idea se trata alrededor de toda la Biblia. Santiago posiblemente toma de esta idea de los proverbios, de donde dice: no te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Otro ejemplo en la Biblia es en Proverbios 3, del 5 al 6, donde dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tus propios entendimientos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aquí vemos en este versículo de Proverbios cómo la enseñanza es que Dios enderece. En otras traducciones dice que Dios designe el camino. Entonces, el ignorar a Dios, como les decía, pues es contraproducente para la persona. Ahora vamos a ver la segunda parte. Sabemos que no conocemos el futuro, lo que va a pasar, pero también hay otra implicación aquí. La siguiente parte de este versículo dice: solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Para entender esto podemos hacer también un ejemplo muy práctico. Los que tengan lentes, tomen sus lentes y pónganselos en la boca y exhalen. ¿Ven ese pequeño condensación que se hace en los lentes? Vean cuánto tiempo dura. Dice la Biblia que eso es nuestra vida. Es simplemente un vapor. En otras traducciones de la Biblia, en español dice que es una niebla que aparece por un poco de tiempo, pero luego se desvanece. Nuestra vida es efímera en esta tierra. No tenemos control sobre lo que pasa, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, y además nuestra existencia en esta vida es temporal. Dice también la Biblia en Job, en el 8, versículo 9, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos. O sea, nuestra existencia, en este ejemplo, es como si hubiéramos nacido el día de ayer. Dice: pero nuestros días sobre esta tierra son como una sombra. ¿Cuánto tiempo dura una sombra del sol? Unos cuantos instantes y cambia de posición, o deja de ser esa sombra y se convierte en algo más. Nuestra existencia en esta tierra es efímera, somos frágiles. Así como el vapor de los lentes dura por un cierto tiempo y depende de todas las condiciones del ambiente, nuestra vida es igual de frágil e igual de efímera. En los Salmos también se mantiene esto, y dice en los Salmos que nuestra vida, la vida del hombre, es como un suspiro. La vida del hombre es como la hierba del campo, como la flor. Entonces, si sabemos que nuestra existencia es así, ¿por qué estamos planeando como si fuéramos a vivir por siempre, como si supiéramos todo, cuando ni siquiera sabemos lo que va a suceder en unos cuantos momentos? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si mi vida es solamente vapor y mi existencia es temporal, ¿no debo de planear nada? ¿Debo de quedarme así, ya sin hacer nada y en depresión porque no voy a durar? Bueno, realmente no, esto no es así. Comenta el pastor John Piper en respecto a esto. Él comenta y dice que una correcta visión de la vida es sabernos temporales e incapaces de controlar nuestro entorno, sin saber nuestro futuro, pero confiando en que Dios sí lo conoce. Entonces, no tenemos que quedarnos sin hacer nada porque simplemente somos vapor, sino al contrario, tomar esto y entonces confiar más en Dios y en su voluntad. para tener una correcta visión de la vida. Y es lo que comenta el siguiente versículo. Teniendo esto en cuenta, y piénsalo también en tu vida, cuando nos damos cuenta de nuestra existencia, de nuestras limitaciones como ser humano, que Dios nos diseñó así y ese fue su plan desde el principio. Entonces, quiero que regreses a estos propósitos que nos hemos hecho, a estos planes, y tengamos en cuenta esto. Antes de continuar con el siguiente versículo, el versículo 15, quiero que nos brinquemos al siguiente para seguir viendo estas otras respuestas que les decía a la voluntad de Dios. Ya estudiamos la primera, que es ignorar completamente y planear como sin tomar en cuenta a Dios. La siguiente que les comentaba es cuando, vamos a pasar al siguiente versículo, cuando aquí es cuando desafiamos su voluntad. La siguiente respuesta es desafiar su voluntad. ¿Qué es lo que dice el versículo 16? Santiago dice: pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Al menos yo no entendía los significados de estas palabras como tal, la jactancia y la arrogancia. Entonces aquí tengo las definiciones del diccionario que nos van a ayudar a comprender qué es lo que realmente está diciendo este versículo. Jactarse se refiere al, dice, el dicho de una persona que se alaba excesivamente y presuntuosamente, con fundamento o sin él, incluso de acciones criminales o vergonzosas. Esta es una actitud de soberbia, en donde se jactan, dice que se alaban excesivamente. Fíjense aquí hacia dónde está yendo el propósito de lo que se está diciendo. Es hacia la persona, es hacia el orgullo de la persona, se está levantando, y es lo que dice Santiago: pero ahora. Estas palabras de pero ahora hacen referencia a lo mismo. En estos momentos esto es lo que está sucediendo. ¿Cuántas personas conocen, o incluso nosotros mismos, o en tu caso, has desafiado la voluntad de Dios? ¿Conoces que hay un Dios? ¿Sabes que tiene una voluntad, que tiene un propósito, que lo ha revelado, ese propósito, y aún así, desafiantemente, decides no tomarlo en cuenta o decides hacer otra cosa diferente? Esto, fíjense, y va a ser un poco diferente a la siguiente, donde es una desobediencia. Tienen que ver, pero aquí es un desafío hacia la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado a algunas personas decir que para ellos, exista o no exista Dios, ellos van a continuar con su vida? La filosofía moderna, el mundo actualmente, esta es la idea que está intentando vender. Si existe o no existe Dios, de todos modos, como dice que el mismo ser humano es el arquitecto de su propio destino, él puede hacer. La filosofía humanista está poniendo al hombre en el lugar que no le corresponde. Este lugar que debería ser para Dios, se está glorificando a sí mismo, está confiando en el poder que él tiene, y así se han construido civilizaciones y se han hecho imperios y riquezas y todo lo que podamos imaginar bajo esta filosofía. Muchos de los autores de diferentes épocas han tenido este desafío hacia Dios. Incluso se ha mencionado que Dios lo ha matado el hombre, ¿no? Conocemos también ese razonamiento donde ya no es necesario un Dios para el hombre. Fíjense ahora la diferencia en cuanto a la primera reacción. La primera reacción es simplemente ignorarlo y vivir sin tomar en cuenta a Dios. Y esta es jactarse en una arrogancia propia. Y dice Santiago que jactarse, que esta jactancia semejante es mala. La palabra mala aquí es la misma palabra que se utiliza para llamar a Satanás el maligno. Se está relacionando con lo mismo. Entonces, es el pensamiento que tiene Satanás. Él se jacta y se vuelve arrogante. Arrogancia, como les decía, también significa soberbia o ser altanero. y presuntuoso, pues es estar lleno de orgullo. Entonces vemos aquí el problema principal es, en esta respuesta es, yo soy tan importante, yo tengo el poder en mí mismo, que no necesariamente me vuelvo un ateo práctico, sino me vuelvo un Dios en mí mismo. Si vamos hasta el fondo de este razonamiento, esto es lo que sucede. Y esta es la segunda respuesta hacia la voluntad de Dios. Santiago también nos pone, más adelante en el siguiente versículo, la tercera respuesta. Pero para que quede un poco más claro esta posición de las personas que se hacen a sí mismo Dios, y esto es posible que cualquier persona dentro de un pensamiento que tengas, no necesariamente lo hagas a propósito, pero nuestra naturaleza siempre va a buscar ponerse a ella misma en el lugar de Dios, quitar a Dios y ponerse a ella misma y alabarse a sí mismo. Recordemos el ejemplo del rey Nabucodonosor, el cual se encuentra en el capítulo de Daniel 4. El rey Nabucodonosor, sabemos que había construido la ciudad de Babilonia y era el imperio más poderoso en ese tiempo. Entonces, él conocía de la existencia de Dios, él tenía a Daniel, él tenía a los demás judíos que había llevado cuando conquista Jerusalén. Entonces, no es que él no supiera de la existencia de Dios. ¿Y qué es lo que menciona? En una frase que se menciona en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué es lo que le sucedió? Inmediatamente después de esto, aún ya habiendo sido advertido desde antes en un sueño, él continuó su vida, y cuando él estaba paseándose por sus palacios y dice estas... Fíjense aquí el razonamiento, es, no es ni siquiera dejar de lado a Dios, es yo mismo ser Dios y yo con mi poder es lo que he construido y para gloria de mi majestad. En ese momento Dios lo humilla y lo convierte como un animal, como una bestia, y vive así durante 7 años hasta que su corazón es cambiado, se arrepiente y Dios le regresa pues todo el poder que él tenía, y a partir de ese momento el rey Nabucodonosor, de haber dicho esto, regresa a hablar y dar la gloria a Dios. Este es un ejemplo de esta actitud. El tercer caso que les decía es en el siguiente versículo, el desobedecer la voluntad de Dios. Dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es un versículo muy conocido, es una idea que todos tenemos, pero quiero que lo veamos en otro enfoque. Dice: aquel que sabe hacer lo bueno, lo excelente, lo moralmente correcto, ¿qué podría ser? La voluntad de Dios. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Que está desobedeciendo. Dice: quien conoce la voluntad de Dios y hace algo totalmente diferente, o no necesariamente totalmente diferente, sino simplemente no es hacerlo. Con Dios no hay puntos medios, no hay no hago nada, no puedes quedarte así. O lo obedeces, o si no, lo estás desobedeciendo. Un ejemplo de esta actitud que todos conocemos, pues es el ejemplo de Jonás. Cuando Dios le da esta orden, él le muestra su voluntad, lo envía a que vaya a Nínive y predique ahí, y él, no simplemente sabiendo que era lo bueno y lo que Dios le había dicho, no lo hace y lo desobedece. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida desobedecemos los preceptos y la voluntad de Dios? Sabemos qué es lo que hay que hacer, y al no hacerlo ya estamos desobedeciendo a Dios. En nuestro corazón estamos poniéndonos encima y estamos forzando nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Entonces es similar a la acción anterior, pero la acción anterior es con arrogancia y aquí es desobedeciendo. Ambos, si se fijan, Santiago les da la connotación de pecado. Uno es maldad y otro es pecado, pero es exactamente lo mismo. Son acciones que un creyente no tiene, un verdadero creyente. Ahora, como les comentaba al principio, ya ven que estuvimos hablando un poco de la voluntad de Dios y del deseo de hacerla. Muchas personas están buscando la voluntad de Dios. Yo estuve leyendo un pequeño libro, es un librito de 70 páginas, escrito por John MacArthur, que se llama La voluntad de Dios. Y en este libro, él toca precisamente eso. Dice las personas, bueno, ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere que haga? Estoy buscando su voluntad en mi vida, yo estoy buscando qué es lo que quiero hacer. Entonces, en este libro, John MacArthur, en tan solo, les digo, 70 páginas, así es prácticamente un ensayo, él pone lo que es la voluntad de Dios. Entonces, yo tomé esto y lo voy a resumir muy rápido para que ustedes sepan qué es lo que dice este libro. John MacArthur dice que pues las personas le preguntaban qué es la voluntad de Dios y él les contesta lo siguiente. Él lo divide en 5 partes que son la voluntad de Dios. Él dice que la primera parte de la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. Entonces, él toma de versículo 1 de Timoteo 2:4, donde dice, el cual quiere, hablando de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Este toma este versículo y dice que la primera parte de la voluntad de Dios para conocerla y hacerla, y qué es la voluntad de Dios, la primera parte es que los hombres sean salvos. Dice John MacArthur que, bueno, lo está tomando de la Biblia, no lo está diciendo él, sino simplemente está compartiendo esta enseñanza. La persona que no es salva no está en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que sea salvo. Entonces, el primer paso para saber qué es la voluntad de Dios, pues es tener la salvación, es ser salvo, es estar a cuentas con Dios. La voluntad de Dios es que creas en Jesucristo como el Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó para nuestra justificación. Esto es la voluntad de Dios, que lo conozcas. El segundo paso o parte que él pone de la voluntad de Dios es ser lleno del Espíritu. Toma del versículo de Efesios 5, 17 al 18. Dice, así pues no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. La voluntad de Dios es que seas salvo primeramente y después que seas lleno del Espíritu. En este versículo se comenta de embriagarse con vino, cuando el alcohol controla tu cuerpo, dice mejor, sé lleno. En esa misma similitud de ser lleno del Espíritu de Dios. Si una persona está llena del Espíritu que recibe en el momento de la salvación, cuando vaya a actuar, pues va a actuar conforme a lo que el Espíritu quiere, conforme a lo que es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos va a ir diciendo. Entonces, esta es la segunda parte, ser lleno del Espíritu. La tercera parte que él pone es ser santo o puro. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Ser santos y ser puros sí tiene este contexto, pero también es en todos nuestros pensamientos que estén de acuerdo y que sean puros y sean aceptados para Dios. Esta es la tercera parte de la voluntad de Dios. La cuarta parte es estar sometido a las autoridades puestas sobre nosotros. Ser un ejemplo a los demás en cuanto a obediencia y respeto a las autoridades por el testimonio que tenemos de ser hijos de Dios. Dice Pedro en 1 Pedro 2:3, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, la voluntad de Dios es, primeramente, ser salvo, estar lleno del Espíritu Santo, ser puro o santo ante Dios, aceptado, y estar sometido a las autoridades que están puestas sobre ti, estar siguiendo las leyes y las autoridades. Y las autoridades van desde tu jefe hasta el gobierno que tienes. Cualquier persona que esté en autoridad sobre ti es la voluntad de Dios que esté sometido a ellas. También menciona MacArthur como el quinto punto de la voluntad de Dios es estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Dice Pedro en el siguiente capítulo, teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, en este librito, MacArthur pone estas cinco partes de la voluntad de Dios: que seas salvo, que estés lleno del Espíritu, que estés puro, que seas santo, como tercera, como cuarta, que estés sometido a las autoridades que están puestas por Dios, y como quinto punto, que estés dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, que seas un ejemplo a otros creyentes del sufrimiento, porque así Dios lo decide. Cuando sufras persecución, que estés gozoso, y que aun cuando estés sufriendo puedas tener este gozo de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Y entonces comenta MacArthur al final de esto, dice: una vez que haces esto, entonces pues realmente el paso que sigue es planear y tomar la decisión en tu vida de lo que tú quieras, porque si has cumplido con estos puntos vas a estar en sincronía con el Espíritu de Dios, con lo que Él quiere, vas a estar haciendo su voluntad, entonces Él va a prosperar lo que tú vayas a hacer. Entonces, ahora que conocen la voluntad de Dios y que ya saben qué es lo que Dios quiere, el no hacerlo sería desobedecer. Este libro no lo tenemos actualmente, pero vamos a conseguirlo para quien quiera leerlo. Les digo, es un libro muy corto y realmente tiene muchas enseñanzas, todas obviamente de la palabra de Dios, en cuanto a cómo conocer la voluntad de Dios. Entonces, regresando, ahora que conocen esta voluntad de Dios en la parte práctica de cumplir estas cinco cosas que dice la Biblia que es la voluntad de Dios, y que teniendo esto vas a estar en la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios desea para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, entonces el no hacer esto estarías desobedeciendo, dice, como dice Santiago: quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es la tercera reacción hacia la voluntad de Dios, el desobedecerla. Quedamos que la primera era ignorar la palabra, la voluntad de Dios; la segunda es desafiar la voluntad de Dios, ser arrogante y ponerme a mí mismo y darme la gloria a mí mismo de lo que haga; y la tercera es desobedecer, conociendo lo que debemos de hacer, desobedecerlo y hacer o no hacer nada, de todos modos dice la Biblia que es pecado. Entonces, ahora sí, regresamos al versículo 15, el cual habíamos saltado por un momento. Y entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Dice: más bien deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es lo que dice aquí Santiago? Es: ahora, después de conocer todo esto que había dicho sobre los planes, dice: más bien debes decir: si el Señor quiere, de tu visión, que sea poniendo a Dios primero, contemplándolo como parte de tu plan, de lo que quieres hacer, y si Él dispone, quien está en control, si Él quiere, primeramente viviremos. Con eso estás dándole a Dios, o sabemos que Dios es quien dispone, Dios es quien da y Dios es quien toma, quien da la vida y quien la toma. Él es soberano y estás reconociendo a Dios primero en tus caminos. Y entonces después, si Dios quiere, también vas a hacer esto o aquello que te propusiste, si estás en la voluntad de Dios. Porque obviamente también, si Dios no designa que hagas algo, por más que lo intentes, no lo vas a poder hacer, porque Él es el que está en control, incluso aunque el motivo pueda ser bueno. Recordemos el ejemplo de Pablo cuando quería predicar en ciertas ciudades y dice en Hechos que el Espíritu no se los permitía, y entonces los mandaba a otro lugar. Él quería entrar hacia las ciudades de Asia y el Espíritu no se los permitía y se iban a otro lugar, porque no era la voluntad de Dios para esto. Incluso Pablo, cuando habla de esto, él, vean cómo menciona en lo que él decía este reconocimiento de la voluntad de Dios. Dice: sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y en Corintios dice, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Entonces Pablo reconocía de esta manera que Dios es quien está finalmente en control sobre todo. Él es el quien designa qué es lo que hay que hacer. Entonces nuestra visión del mundo correcta debe de ser, sí planear, sí conocer la voluntad de Dios, actuar y tener nuestro plan, pero siempre poniendo a Dios encima de todo, sabiendo que somos vapor, que nuestra vida es temporal y que si Dios quiere, entonces Él nos va a permitir vivir primeramente, porque Él está en control de todo, y después, si es su voluntad, Él nos va a permitir hacer lo que nos hemos designado. Y para saber que lo que nos hemos designado es correcto, pues debemos de estar conscientes de la voluntad de Dios. Como comenta MacArthur en estas 5 partes de la voluntad de Dios, después de que has cumplido con esto, lo que sigue pues va a ser algo conforme a la voluntad de Dios, lo que decidas hacer. Entonces, regresando a este versículo de Santiago y como enseñanza para nosotros esta mañana, es tener la visión correcta de nuestra vida y de cómo debemos de planear. Regresando a nuestros propósitos que nos decidimos poner para este año, pasémoslos a través de la palabra de Dios. Y entonces, sí está bien que planeemos y sí está bien que decidamos hacer cosas, pero poniendo siempre a Dios por delante y contemplando que si Dios decide hacer algo diferente, es porque Él así lo designó y no hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces, esos propósitos que te has puesto para este año, pásalos a través de este filtro y ponlos siempre a Dios, y que lo que sea que hagas esté dentro de la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios y además la voluntad de Dios está revelada para nosotros en su palabra. No es algo místico que la gente no ha encontrado o que cada quien debe de encontrar para su vida, sino que está en principios en la palabra de Dios. Y finalmente me gustaría concluir con este pasaje que se me hace un versículo hermoso que resume todo esto que hemos visto. Y este versículo lo encontramos en Hebreos 13, del 20 al 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, en este versículo final en Hebreos, se resume todo esto, que se haga su voluntad, que Él nos lleve a hacer su voluntad. Sabemos que Dios también produce tanto el querer como el hacer en nuestra vida, y que esta voluntad sea agradable delante de Él. Y si es agradable delante de Dios lo que nosotros hagamos, eso nos va a dar gozo y nos va a hacer que lo que decidamos hacer, si es agradable para Dios, nos va a traer felicidad y gozo a nosotros mismos también, porque nosotros nos gozamos dándole la gloria a Él. Y recordemos también que en todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, ya sea que comamos o bebamos, sea para la gloria de Dios. Entonces, recordando todo este pasaje de Santiago, que nuestros planes y propósitos que nos hagamos, no nada más para este año, sino de aquí en adelante, tengamos en cuenta a Dios primeramente y no caigamos en ninguno de estos 3 respuestas malas, ni ignorarlo, ni desobedecerlo, ni desafiar su voluntad, sino vayámonos por la respuesta correcta de un verdadero creyente, que es aceptar su voluntad y ponerlo por encima de nuestros planes. Entonces, en esta mañana vamos a inclinar nuestros rostros y orar porque Dios pueda llevar a cabo su obra en nosotros. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este año que nos permites comenzar, y te queremos pedir que nos lleves a hacer nuestros planes y propósitos tomando en cuenta que tú eres soberano y que tú eres quien decide si vivimos o morimos, Señor, que tú eres quien decide qué es lo que realmente designas para hacer de nosotros. Y llévanos, Señor, a poder vivir haciendo tu voluntad, a planear en tu voluntad, conociéndola, Señor, ahora que conocemos estos versículos y lo que has dejado revelado en tu palabra para nosotros sobre qué es tu voluntad, que podamos ponerla en práctica y que podamos gozarnos, Señor, en esto y ser tener este gozo que tú das a quien cumple con tu voluntad. Padre, te agradecemos esto y te pedimos que nos lleves con bien y que podamos seguir disfrutando este domingo de adoración para ti. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pues, muchas gracias y pues vamos a continuar con nuestro servicio esta mañana.